Este podcast forma parte del network LaLiga.fm.
Bueno, acá estamos en un café, rapidito.
Hay mucho ruido,
pero bueno, es hacer una manzana cortito, pues. Nos juntamos con Leo para tomar un café, charlar un poquito de nuestra vida. Y bueno, lo veo bien, lo veo entero. Sigue con su iPhone 6S Plus, enamorado de su 6S Plus. El otro día me dijeron, tenés que juntarte más con Leo para dejar de boludear con Android. Leo, porque tipo te puede dar un poquito de... Alguien, algún comentario de esos, viste, lastimosos. Leo, pero si Leo anda con un 6S Plus, o sea, no, a ver, se quedó en la historia. No va a actualizar, no, se queda ahí.
No me quedé en la historia, es el iPhone más avanzado que viene, de todos, porque es el único que tiene conector para auriculares. Tecnológico, lo demás ya lo perdieron, entonces son peores
Vos sabés que el 6S Plus, yo que los reparo y estoy todo el día atrás y abriéndolos estos aparatos, es el que menos llega para reparar. Es el teléfono más estable y con menos problemas de Apple.
Recordá que fue el que se le cambió la aleación de aluminio.
Sobre todo eso.
Entonces no tiene, a mí se me ha caído y no tiene ni un arañón, o sea, no tiene nada. Y se me ha caído mucho y no lo uso siempre con protector y tampoco le ha pasado nada al vidrio. Entonces ellos tomaron recaudos, como están haciendo ahora con el teclado mariposa, este famoso de las Mac, que parece que los tipos se quedan callados. No, ya te puedo asegurar que la próxima horneada de Mac van a tener en cuenta y va a cambiar el teclado y no lo van a decir tan abiertamente. No. En este iPhone tuvieron tantos problemas con el iPhone 6 regular que tuvieron que cambiar el aluminio porque se doblaban. Era verdad que se doblaba. Tanto que tuvieron pelotudeando con eso. Sí, era verdad. Se doblaban. Así que sí. Anda bien. Le tengo que cambiar la batería ahora porque ya tiene sus varios... Sí. Dos o tres añitos sí. Tiene este celular. Sí. ¿Cuándo salió el 6 Plus?
Y tenés el 6S, 7, 8 y ya tiene 3 años casi.
Claro, y la batería ya no funciona.
No, y lo que dura una batería son más o menos unos 3 años, más de eso no te va a durar. Hola. Así que...
¿Cómo hacen los cambios de batería? ¿Qué batería usas? ¿Las chinas comunes?
Genéricas. El que te diga que tiene una batería original es porque o la sacó de otro iPhone o te estás mintiendo, pues no existe. El único lugar donde venden baterías originales es en el Apple Store o en algún retail que trabaje con Apple.
Que debe ser la misma batería china cambiada la pinturita por el exterior, ¿no? Porque sí. No me imagino Apple desarrollando batería Apple.
No, la manufactura la podés ver. De hecho, con la aplicación que te pasé, que ya lo había hecho en algún Ultra Fanboy, que es 3U Tools, que es una aplicación para Windows, te tira también el fabricante, ¿no?, de la batería. Y son todos distintos. El de Apple no dice Apple.
Y para ser útiles, y porque imagino que también mucha gente está escuchando y tiene la misma duda, ¿conviene cambiar la batería del iPhone para aquellos...? Porque ahora los teléfonos están durando mucho más tiempo que antes. Sí. Porque la verdad es que no hay tantas prestaciones nuevas en los subsiguientes. Entonces la gente se queda, como me pasa a mí, con el teléfono mucho más tiempo. ¿Vos recomendás cambiar la batería o recomendás poner un poco más e irte a un nuevo modelo 0 kilómetro?
No, en realidad irte a un nuevo modelo 0 kilómetro estamos hablando de... O sea, más o menos el valor del teléfono que tenés vos ahora, más el doble, o sea, el doble del valor. O sea, realmente el cambio de una batería no es costoso.
No,
costo de acá de Argentina, yo los estoy cobrando 700, 800 pesos un cambio de batería. No se la cuenta
en
doble.
¿La batería?
No, todo completo, mano de obra, todo.
Te lo dejo mi celular entonces, ya hace.
Bueno, te voy a hacer un descuento igual a vos, pues sos amigo.
Gracias. Pensé que me lo iba a dar gratis, pero no importa.
No, gratis. Y no puedo.
Un descuento está bien.
Sí, te voy a hacer un descuento.
20, 30%.
Que te pagues el café ahora con eso. Los cafés no sé cuánto saldrán ahora. Bueno, estamos acá en Argentina, estamos con una hiperinflación casi, ¿no? Sí. El dólar se fue la miércoles. Ahora me cuesta sacar las cuentas.
Tremendo, $30. 30 pesos el dólar.
Ayer tuve que hacer una actualización de una aplicación que uso, de un programa que uso, que es chino, para ver los esquemáticos y los circuitos de los iPhone. Y la actualización salía, es anual, $75. Bueno, dije $75. Cuando PayPal me hace la conversión y me muestra los pesos, eran 2.350 mangos.
No, te querés matar. Te querés matar.
O sea,
a mí me pasa con los jueguitos de la PlayStation. Uno antes decía, bueno, $10. Ahora vos ves lo que sale y la pensás 30 millones de veces. Y desgraciadamente estamos acostumbrados a comprar desde libros, todo dólar. Es así.
Dólar, todo lo que traemos en dólares. Así que bueno. Pero no, recomendación sí, cambiar. Si podés cambiar la batería y la batería le va a dar un aire nuevo, acordate que ahora el sistema operativo te censa el nivel de gasto o desgaste que tiene la batería y te baja la velocidad del procesador.
Lo he notado muchísimo en lo lento que anda el teléfono, pero en cosas tontas que se queda pensando y puede ser eso, claro. Dicen que el nuevo, no he bajado la beta, pero dicen que una de las grandes virtudes que tiene la beta nueva, la beta del iOS 12, es que al traer esto que no te penaliza por tener una batería vieja, se nota el buen rendimiento en los celulares viejos. Por ahí hago eso, cambio la batería y me meto en la beta.
Sí, totalmente. Es una locura, ¿no? Lo que han hecho. iOS 12, lo habíamos hablado en la manzana en el episodio anterior, acepta hasta el iPhone 5S, ¿puede ser?
Sí, en realidad son los mismos.
Los mismos.
Los mismos de iOS 11. O sea, si te andaba el anterior, te va a andar el nuevo.
O sea, una locura. Eso es algo que sigo aplaudiendo y me parece formidable de Apple, ¿no?
Pero también significa que no han avanzado las cosas tanto.
También.
O sea, muy bien Apple, pero también significa que a nivel hardware ya nos están pegando los saltos que se pegaban antes. Entonces está muy parejito los avances.
Estamos a 3 meses. En septiembre se viene el lanzamiento seguramente del nuevo iPhone. Dicen de nuevos iPad. ¿Qué pensás vos que van a hacer? ¿Van a reestilizar? ¿Van a ser todos iPhone igual al iPhone 10? ¿Se hablan de 3 modelos distintos de teléfono? ¿Qué pensás vos?
Yo pienso que Apple está más que nunca enfocado en servicios. Ahora, que así como antes soñaban con autos voladores y autos locos, ahora sueñan con su propio Netflix.
Y los autos que estaban viendo en la calle aparentemente eran porque estaban mapeando toda la ciudad de San Francisco, toda esa zona.
¿Sí?
Están haciendo de nuevo la aplicación de mapas que nunca funcionó, recordad.
La están haciendo de cero. Y algún avance hicieron en ese momento también, porque la verdad que contrataron a media industria automotriz, no es que no estaban pensando en su auto. Después de haber recalculado y de haber dicho, nos podemos comer una piña que nos ponga knockout. Y viste como cuando el campeón pelea, que ya sabe que va ganando, no baja los brazos. Y me parece que Tim Cook no es tan loco como Jobs y no se desvela por la innovación. Se desvela porque no le pongan una piña.
Sí.
Entonces, cuando vos estás preocupado por eso, haces pasitos de bebé, pasitos cortos, que es lo que está haciendo Apple ahora. Y entonces, sí, yo pienso que están muy preocupados por servicio, por extender la línea de iPhone lo más que dure para que la gente pueda consumir mucho sus servicios, sus iCloud, sus iTunes, todo lo que ellos venden. Y los movimientos de hardware van a ser pequeños. Es lo que yo pienso, ¿no? Vos te imaginás la próxima revolución. Va a salir un iPhone 9 parecido al 8 y un iPhone X potenciado. No me imagino mucho más. Vos que estás más al tanto.
Mira, a mí, por los rumores que se están filtrando, 2 versiones de iPhone X, ya creo que el formato del iPhone, lo que viene siendo el iPhone 6, 6S y todas las versiones posteriores, que en lo que es diseño no han modificado nada, salvo agregarle la doble cámara y eso, yo creo que ya queda, va a quedar obsoleto. Puede que quede algún modelo como un iPhone 6, o sea, con el tamaño del iPhone 6, como si fuera un 5.
¿Bueno, ves un iPhone 9 que sea un 8?
No.
Yo lo veo.
Yo creo que van a migrar a ya el formato de iPhone 10. El formato de iPhone 10 sin botón home, con 2 versiones de tamaño, una versión como la que está ahora, con la pantalla que está ahora, el iPhone 10 de ahora, y con una versión más grande, de 6.2 creo que estaban diciendo. Hay alguna filtración por ahí. Lo que sí, no se ve tanta filtración como antes.
No.
Viste que está muy frenado eso. Son todas especulaciones, igual que lo del iPad. Lo del iPad, desaparece el botón home. De hecho, en iOS 12 ya están implementando la beta para los iPad todo lo que es gestos. O sea que el botón home lo van a terminar desterrando.
Va a ser un iPhone X gigante. Exacto. Un iPhone 10 gigante. Sí. El de el iPad. Y eso está interesante porque al sacar los marcos, la verdad que vamos a tener iPad con muy buena pantalla.
Van a reducirse un poquito más. Ponele la misma pantalla, vas a tener la de 10,5 y la de 12,9, las dos versiones de Pro. Y la estándar también, que se va a ir a 10,5, pero con los bordes ya más chicos, ¿no?
Como o al revés. Reducidos. Van a ser igual de grande que ahora y con la pantalla de mayor metraje.
Podría ser también. Igual sería una pantalla muy grande. Ya la de 12,9 es grande, es grandísima. Sí. Yo creo que son, o sea, son tamaños que ya están. No, no sé si se va a ampliar más. Pero bueno, no se sabe.
Veremos. ¿Y vos qué te interesa todo eso? Porque te veo muy, muy entusiasmado con tu Google Pixel. Y no te veo tan esperando como loco el nuevo iPhone 10.
Es que estoy un poco desilusionado. De hecho, yo tuve el iPhone 10, lo compré, lo tuve unos meses. Y cosas, extraño algunas cosas. No me importa lo del jack, ya está. Pero no me saques el botón home. Me parece que fue una movida muy maldita de Apple esa, ¿no? De quitarnos una herramienta como el botón home que se usa y se sigue usando y se va a seguir usando.
Pero más que el botón home, me parece que lo que la gente...
La huella.
Claro, la huella. Eso. El tema de vos vas manejando en tu auto y muchas veces te debe pasar, vos sí, que vivís en la camioneta,
todo el tiempo,
de querer prender el teléfono y no podés hasta que no lo pones delante tuyo y es un peligro porque estás manejando. Eso es lo que no entiendo. Ellos toman nota. Algo falló en la producción.
Algo falló.
Porque la idea era sacar las dos cosas.
Lo que falló es que no lo pudieron poner en la pantalla.
Claro.
Si ellos pudieran colocar, si los ingenieros hicieran el desarrollo correspondiente, que ya lo han hecho algunas empresas de Android, algunas marcas de Android, de poner el lector de huella digital debajo de la pantalla, sería un exitazo. No lo pudieron hacer.
Lo van a hacer ahora. ¿A vos te cabe alguna duda?
Yo creo que volverá, pero no sé si en esta versión. Yo creo que en unas versiones posteriores puede ser que vuelva.
Ajá. Mirá vos.
Pero la verdad que ahí, en esa para mí se la echaron mal. Sí. Esa fue un error grave.
Me parece que los dos últimos errores graves fueron el pensar que en lo que respecta a computadoras, la barrita iba a satisfacer a los clientes, cosa que no sucedió. Y el error este que estamos hablando de eliminar la huella. Está bien, todo bien con el avance del reconocimiento facial, pero no era suficiente. Hay gente que quería las dos cosas como estamos charlando.
Y hay gente que, ojo, hay gente que defiende, y está bien, el Face ID le funciona bien para el día a día. Pero tenés que ver, o sea, hay distintos usos. Un tipo que está manejando todo el día como yo, o qué sé, un tipo como vos que está todo el día en un escritorio, laburando en el diario. Es que incómodo estar en el que está levantando el teléfono para verlo y desbloquearlo.
Claro, sí, no, aparte convengamos que siempre la obsesión de Apple histórica ha sido mejorar la interfaz de usuario. Y te acordás la obsesión de Jobs, que era usar las manos desde el mouse en la década de los 80 hasta el tema de eliminar el stylus en los 2000. Bueno, y ahora retroceder a esta cosa más incómoda es un tema. Me hace acordar también a lo que sucedió con la cuerdita del iPhone, que tampoco funcionó, ¿te acordás? Que querían convertir la cuerdita, no sé cómo se llama, del Apple Watch.
Sí, la corona.
La corona. Que quisieron convertir la corona en el nuevo elemento de interacción con un reloj. Y la verdad que no, tampoco funcionó. Como que le viene pifiando en esto de interpretar cómo quiere la gente usar y simplificar el uso de sus dispositivos.
Exactamente. Así que bueno, igual de todas formas, es lo que yo siempre hablo en Ultra Fanboy. Esto es probar, probar y probar. Puedes salirte un poquito de la burbuja y ponerte a probar otras alternativas, como por ejemplo el que probé, que fue el S8, o como este, el Google Pixel.
A mí me encantó el Google Pixel. Yo quiero un Google Pixel, ahora me lo mostraste. Lo que puedo hacer, pero fundamentalmente me encanta el asistente de Google. Me encanta lo que vos me mostraste de el sensor de presión de los costados. Cosas realmente útiles. ¿Cómo no se le ocurrió a nadie esto de usar como un walkie-talkie, de apretarlo a los costados sin botones? La verdad que podría haber sido algo genial que Apple lo hiciese. Y no, sí, las innovaciones están llegando por otras vías.
Exactamente. Así que bueno, la idea es seguir probándolo. Pero bueno, lo viste y te gustó. La verdad que la idea mía es
tener las dos cosas.
Sí, sí, no, las dos cosas, obviamente. De hecho, yo sigo usando Mac. O sea, yo acá en esta mochila tengo una MacBook Air. A ver, no hay una PC que me suplante esto, cómo funciona la Mac. Extraño mucho el Apple Watch, por ejemplo. Ahora no puedo sincronizar el reloj de Samsung porque no, la aplicación no está preparada para Android P. Pero extraño mucho el tema de estar mirando el Apple Watch o el reloj, ¿no? Pero son cosas, y hay que probar, hay que salir y buscarlo. Y acá, no sé si están gritando, están volviéndose todos locos.
Están como locos acá en el bar, el cocinero está gritando. Cosas que suceden en Argentina. A mí me está pasando algo muy extraño. Hoy me levanté pensando que por primera vez tenía que encender las computadoras para que no se me atrofiaran las baterías. No las estoy usando. Uso solamente el celular. De hecho, le maté la batería, como estamos charlando, sí, más temprano. Sí. No estoy usando ni la Mac, la MacBook Pro nueva, que fue la anterior a la que tiene la barrita. Uh-huh. Y la computadora de escritorio, la Mac Mini, la tengo desenchufada hace un año. Está arriba en el estudio. No la estoy usando porque la totalidad de las cosas que yo tengo que hacer las puedo hacer con el celular. Uh-huh. Así que estoy pensando eso. Por ahí, no sé si el año que viene ya saltar un iPad, uh-huh, por las dudas, o limitar todo el flujo de laburo al celular y punto. No sé si te pasa a vos, que mirá, cada vez usas menos la computadora.
Sí, totalmente. A ver, por ahí la uso por comodidad, cuando tengo que responder algún mail o necesito buscar información, o hacer un video, que ahora tengo varios videos en YouTube. Sí, ahí uso la Mac. Pero si no, es el celular el 100% del tiempo, es el celular, es real. O sea, hemos migrado ya a la computadorita esta, que vos te pones a pensar.
Una computadora.
Es una computadora. Ayer estaba, anoche me puse a arreglar un iPhone. Y mientras lo estaba enchufando y poniéndole, digo, y encendiendo, digo, está buteando, es una computadora, está buteando. Hace el mismo proceso que hace cualquier computadora. Es una computadora, realmente.
Sí, es una computadora y te resuelve todo con una velocidad impresionante, que no vale la pena sentarse en el escritorio,
no,
para muchas cosas.
Sí, sí, totalmente.
Para muchas cosas. Y acordate que también durante mucho tiempo nosotros hacíamos cosas en las computadoras que ya no hacemos. Descargar películas, jugar.
Hoy con Netflix.
La mayoría, mucha gente juega directamente en el celular. Uh-huh. O sea, cumplimos la mayoría de las. Todavía le falta. A ellos me parece, para nosotros, un buen sistema de edición de audio y de video, y de fotografía. Me parece que todavía eso le falta como para terminar de completar el círculo. Uh-huh. Podcast. Bueno, ahora estamos grabando un podcast, uh-huh, pero no puedes editar. ¿O lo editas?
No, lo mando, o sea, lo voy a bajar a Dropbox y ahí lo edito en la Mac.
Claro.
El Ultra Famo iba derecho, pero no, la manzana sí le meto edición.
Claro. Son las cosas que todavía están faltando para hacerlo completo. Y la comodidad de escribir en un teclado, que en mi caso, la verdad que está bien. Yo uso mucho la computadora de mi trabajo, la estación que me dan ahí. Por eso no uso tanto mis computadoras. Pero son las tres cosas que veo. La comodidad del teclado y esos tres programas que te dije. La verdad que para ninguna otra cosa, me imagino que aquellos que son más específicos en ingeniería usarán sus programas. O vos
con programación.
Claro, programación. O vos que arreglás equipos, que también usás mucho el Windows, me estás diciendo.
Sí, sí, sí. Sí, porque todos los programas vienen para Windows.
Todo viene para Windows.
Sí, sí.
Así que bueno, eso es lo que estaba pensando, que tengo que conectar la computadora solamente para que se muevan los, ¿cómo se llaman?
Los electrones.
Los electrones.
Así que en cualquier momento vendés la Mac Mini y la Mac Pro no.
Me pasa, ya no vale la pena. Va, no sé.
Mirá, están cotizando mucho la Mac Mini, ¿eh? Todo el mundo está buscando Mac Mini, hay mucha gente.
Mirá vos.
Sí.
Sí, lo que pasa es que tenés la garantía de tener un buen disco rígido con archivo. Lo tengo de archivo nada más, ¿viste? Claro. Para todos tus trabajos que están ahí adentro, todas tus fotos. No sé si la vendería. Y la MacBook Pro te termina salvando para una reunión.
Sí,
tampoco, no, pero no se usa como antes.
Está bien, no la traes al diario, por ejemplo.
No la traigo.
La dejas en tu casa. Bueno, yo creo que más o menos ese es el análisis. Estamos esperando, obviamente, que Apple dé signos de vida, que nos muestre qué va a presentar dentro de unos meses, que nos falta mucho. Y bueno, para terminar y cerrar acá esta charla de amigos, que ya te tenés que volver al trabajo y tú también, hablando un poquito de fútbol y que... No sé si lo seguís a Davidito Loco vos en, sí, su, claro, en su programa, en su proyecto, el proyecto del podcaster.
Sí, con pasión río platense lo sigo. porque él es muy hincha de River.
¿Pero has visto, has escuchado los últimos episodios? Que sí. Se agarra los pelos, que...
Vos sabés que, mirá, te digo la verdad, yo me puse mal cuando perdió Argentina. Sí. Me puse mal como todos los futboleros. Y evité contenido que me empujara al suicidio. Sí. Así que he escuchado todo lo de Davidito Loco hasta que perdió Argentina. Porque digo, no, escuchar a otro que llora como yo, la verdad que era
no,
demasiado.
Pero ese día no grabó Davidito Loco, el día de la pérdida. Grabó después, al otro día, porque ese día no tenía fuerzas para grabar.
Bueno, ese no lo
escuché. Pero el tipo lo transformó a ese pesar, a esa desolación, ¿no?, que nos produce a los argentinos haber salido del Mundial, en algo positivo, ¿no?, en levantar. En seguir adelante, la verdad que estuvo bueno.
Yo tengo una visión muy triste, será porque ya pasé los 40 años y tengo una visión muy triste, que es que yo extraño mucho lo que alguna vez fuimos en todo sentido. Vos pensá lo que fue Argentina con su cantidad de premio Nobel, lo que en el fútbol también, en el deporte. Vos pensás que acá hubo un Fangio, hubo un Reutemann, hubo tenistas de primer nivel como Vilas, que actualmente hay, pero ya no como antes, está Del Potro solamente. Hubo personajes de la cultura, escritores argentinos como Cortázar, como Borges, que eran pioneros en lo que hacían a nivel global. Cantantes, Cerati, Spinetta. Y yo creo que los argentinos somos muy cortoplacistas, y ese es nuestro problema. Somos muy cortoplacistas. No tenemos que pensar, che, qué frustración lo que pasó con el Mundial. Che, qué frustración, no tenemos ya cantantes que exporten nuestra música. No. Che, ¿qué está pasando? Y es muy sencillo decir, a ver, ¿cuál es el problema de todo esto? ¿Y la educación? ¿Qué educación física se le da a los chicos? ¿Están jugando la pelota en las calles? La educación. El problema nuestro es la educación. Entonces, podemos seguir quedándonos en lo chiquitito, si se peleó San Paoli con su gente, si no se peleó. Pero también podemos tomar este tipo de cosas que nos pasan y decir, bueno, ¿por qué no lo tomamos como un aprendizaje? ¿Por qué no aprendemos los errores? Y decir, como argentinos, dejemos de ser cortoplacistas, triunfalistas, que estamos más, tenemos muchas veces más ganas de pegarle al caído y nos divierte matarlo a San Paoli que de sentarnos a pensar, bueno, ¿qué pasó? Nada, reflexiones de un café. Para eso estamos en un café, Seba, para charlar. Bueno, vos no sos futbolero, así que no te deprimís.
No, yo en realidad sí lo seguía del Mundial, pero sufrió más mi mujer que yo.
Mirá vos.
A mí, o sea, sí, me dolió obviamente por mi laburo, porque yo en esta empresa donde trabajo dependo de que la selección siga. O sea que me dolió más el bolsillo que otra cosa, pero por lo demás...
¿Y los chicos?
Y mis hijos también, pero por ahí no tan... Como el padre no es futbolero, ellos no lo sufren tampoco mucho, sobre todo mi hijo varón.
Claro, no sigue.
¿La tuya sí?
No, tampoco, ¿no? Porque es muy racional mi hija. Bien. Así que ya dijo, no, vamos a perder, papá. Ya...
Ya te lo había cantado.
Son mejores que nosotros.
Claro.
Y eso también está bueno. ¿Por qué tenemos que ser nosotros los mejores en todo?
Sí.
¿Vos encontrás a un abogado o a un periodista como yo, o a un técnico o a un informático, lo que sea, mirando la tele, puteándolo a Messi porque es el está no es el uno del mundo?
Porque es pecho frío. Porque no se pone la camiseta y no canta el himno.
Yo no soy el mejor periodista del mundo.
Claro.
El abogado ese que lo está criticando a Messi no es el mejor abogado del mundo, ni siquiera está entre los cinco mejores abogados del mundo. Vos tampoco sos estás entre los cinco mejores en lo que vos haces.
Sí.
¿Por qué le exigimos al otro que sea el uno y nos arrogamos nosotros el derecho de criticarlo a una selección? Está bien, va a quedar en el puesto 14, 15 del mundo. Y vos no sos el 14 o 15 del mundo. Me hace acordar mucho cuando la matábamos a Gabriela Sabatini porque era la número 2. Tipos que nunca soñaron con ser número 2 en lo suyo, o a Del Potro. Entonces, somos demasiado exitistas y muchas veces tenemos que pensar que no tenemos por qué ser los campeones del mundo a nada. ¿Me entendés? Y que por ahí llegamos a una final del mundo por todo el esfuerzo que hicieron en el 2014 estos muchachos. Pero si vos te pones a pensar jugador por jugador, la verdad que no les daba para ser campeones del mundo. Alemania tiene 200 años de trabajo, serio, técnico serio, bueno, una cantidad de laburo consecuente, un plan de juego, estrategia. Y nosotros les pudimos hacer frente a ellos en el 2014, estoy hablando, y con lo que nos daba, con el talento, sin planificación, con una AFA hecha pelota. a lo que voy yo es que demasiado dieron esos jugadores que tanto criticábamos para llegar a esa, a esa posición. Y demasiado dieron ahora con el desastre que es la AFA y con el desastre organizativo que somos. Demasiado dieron. Entonces, al que lo critique a Messi, yo le pregunto, ¿vos estás entre los cinco mejores de, en lo que vos sos? No. Entonces, quédate calladito.
Claro, claro. Muy bien, vos, muy bien, muy, muy buen análisis ese. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora supuestamente iban a hablar con este español, ¿cómo se llama? Con
Guardiola.
Con Guardiola, Pepe Guardiola. Buscando el milagro siempre nosotros, ¿no?
Todavía se está riendo Guardiola.
¿Pero qué les exigió? ¿Pero les dijo? ¿Algo les exigió? No leí bien la nota. Sí, algo les pidió a la AFA para poder ser...
Joder. Él tiene un contrato firmado con, hasta el 2021 con su club. Ajá. Y esta gente seria. Claro. Esta gente seria, ¿no? A Sampaoli le dijeron que aunque se quedara fuera en la primera ronda le iban a bancar. Y están ahora desesperados contra Pisondas, viendo cómo hacer para que el tipo renuncie sin ponerle un mango. Somos muy argentinos en esas cosas. Sí. ¿Eso es más preocupante? Sí. Eso, el manejarnos así, con traiciones, con hablar por detrás, sin tomar los temas de frente, sin previsión. Todo eso, eso es más serio y nos tendría que tener más preocupados que habernos quedado eliminados frente a un excelente equipo, para mí el mejor de todos, como es Francia. Francia, para mí, si no sale campeón, es por mala suerte, pero es... Es lejos, jugador por jugador, mejor, mucho mejor que Brasil.
Mirá vos, bueno, ahí queda la, lo que habla Leo. Vamos a ver si se, si se produce.
Para, antes de irnos, y para, porque estoy pensando también en la gente, contanos algo, Seba, alguna aplicación, algo que estés usando mucho, o en Android o en iPhone. Que muy buena la que me contaste, que la contaste en Ultrafambo y la podés contar también, algo has contado, la de la batería, pero ¿has descubierto alguna aplicación, algo que podamos recomendarle a la gente que te esté gustando mucho?
Uy, me tiraste una así al voleo, a ver.
Contame, mirá, no las, sino cuáles son las que más, las aplicaciones que más estás usando en Android, quiero saber.
Mirá, lo que más estoy usando en Android es Instagram, estoy usándolo mucho, una red social que no le había dado mucha bolilla y que ahora, gracias a mi hija, tiene su cuenta y tiene más de 1000 seguidores, la señorita.
Bien, muy bien.
La estoy utilizando. Y lo demás, te soy sincero, soy muy rudimentario. O sea, Facebook, Twitter, buscar.
¿No jugás?
No, yo no juego en ningún. Vos sabés que yo no soy jugón en los. Sí juego en la PC. Tengo dos máquinas gamer y ahí sí juego. Y juego a simuladores grosos. ¿Sí? Pero lo demás soy muy, muy básico, ¿no?
Bueno, esta pregunta es una pregunta trampa, porque viste que pasa que ya no entramos tantos en las tiendas de aplicaciones.
¿Es verdad? ¿Sí?
Como que nada nos sorprende. A mí me pasa lo mismo que vos. Yo juego en la PlayStation, no juego en el celular.
Sí.
Entro a las redes sociales, uso los servicios.
Sí.
Sí,
lo básico, mail, redes, WhatsApp.
Netflix, las redes, lo que usamos todo el mundo. Y ya no siento la necesidad de a ver qué hay de nuevo, porque también es como que estamos muy saturados. Pero...
Sí, yo me saturé hace muchos años. Hace muchos años me saturé de bajar aplicaciones y de probar. Realmente bajo y uso lo que necesito. Y si la aplicación no la tengo en ese momento, pues la necesito, la bajo y después quizás hasta la elimine. Hay muchas aplicaciones que utilizo un tiempo, después las borro porque no la usé una sola vez. Claro. Y cuando las vuelvo a necesitar, ahora con la velocidad que tenemos de internet y toda la bola, la verdad que...
¿Y para fotos en Android qué usas?
La aplicación Fotos de Android. Eso con la ventaja que tengo limitado.
Claro. Ah, porque tenés ilimitada la cuenta.
Por tener un Google Pixel tenés, creo que hasta el 2022, si sigo actualizando obviamente voy a seguir teniéndola. Pero no me bajará, viste que generalmente si vos usás la aplicación Fotos de Google, te comprime las fotos. Bueno, este no me las comprime y me da ilimitado.
Muy bueno.
O sea, algo que tendría que aprender Apple, ¿no? Está bien, es un teléfono de casi $1000 este. Bueno, pero el iPhone 10 vale $1200.
Totalmente.
¿Por qué no lo, por qué te dan, si te siguen mezquinando con 5 GB? Eso es algo que no entiendo.
Aparte te mezquinan 5 GB a pesar, porque gente como nosotros que tenemos dos computadoras, por cada dispositivo te tendrían que agrandar la capacidad, ¿no es cierto?
Exactamente.
Porque le dan 5 GB al que tiene el iPhone base.
Exactamente.
Y al que tiene toda una estación de trabajo.
Totalmente. Yo debo tener unos 40 teléfonos en mi haber de iPhone.
¿Y qué pagas? ¿Pagas algún servicio?
Estoy pagando...
¿iCloud?
No, lo dejé de pagar desde que me fui.
Ajá.
O sea, no tiene sentido. Lo estaba pagando, sí, estaba pagando iCloud. Pero ahora lo único que pago que es Spotify, que lo bueno es que acá tengo, yo le puedo decir al asistente, reproducime tal tema en Spotify, y el tipo va y lo reproduce, algo que con Apple no se puede hacer. Es más, me compré un Chromecast. Yo al Chromecast le digo, reproducime tal video YouTube en el Chromecast del comedor, por ejemplo. El tipo me prende el televisor, me pone el video que yo le pido. Excelente.
Vos sabés que yo lo tengo el Chromecast y no lo uso. Uso el Apple TV, no uso Chromecast. Lo tengo enchufado incluso en tele.
Pero, claro, pero no tenés un Android.
Mi mujer tiene Android y tampoco lo usa.
Es que, bueno, claro, tenés que ser medio tiquismiquis, dirían los gallegos. Sí.
Uso mucho el Apple TV, pero he notado que, por ejemplo, Netflix, capaz que vos me lo podés explicar desde la parte técnica, se ve mucho mejor Netflix en la PlayStation 4 que en el Apple TV.
Sí, yo lo estoy notando. No sé en el 4K, habría que probarlo, pero en la versión, yo tengo el
HD.
Yo tengo el HD también, el lo tengo en la habitación. Y lo que noto es eso, sí, que se pone... Sí, y se ve por ahí, se ve más pixelado que en cualquier otro dispositivo. Sí. Yo, por ejemplo, lo transmito desde el mismo al Chromecast, desde, obviamente desde el teléfono del Pixel 2, y se ve espectacular Netflix. Lo pongo en el Apple TV 4 y se ve...
Como
sí, totalmente.
Sí, o se pixela. Uh-huh. Me parece que tiene que ver con la conectividad. La verdad que no lo sé. Pero en la PlayStation 4 es impresionante, sí, cómo se ve. Perfecto. Yeah. Y la aplicación es mucho más linda que la del... Sí. Mucho más útil, incluso. Sí, 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 sí. Que la de el Apple TV.
El Apple TV. Bueno, gente, 30 minutos. Una manzana rodeada cortita para los que dicen que nos juntamos solamente cada keynote o cada muerte de obispo, diríamos. Que es lo mismo. Bueno, acá pasé por acá por el laburo de Leo y lo invité a tomar un café. Así que bueno, gracias por estar. Las veas como reacciones de siempre. Y nos siguen en @lrearte o en @sgaliasi. Acá se viene un muchacho que grita un poquito fuerte. Los cafés son así acá.
Sí, y venimos a un café de gente grande con problemas de audición, así claro. Que están todos gritando.
Bueno, así que gracias por estar, gracias por seguir acompañándonos. Esperemos que volvernos a encontrar prontito, que nos demos una vueltita en algún momento y nos crucemos, ¿no? Antes de la keynote de septiembre.
¿Tiene cancelación de ruido este micrófono?
Mira, me lo han criticado. Javier Álvarez me lo ha criticado porque le grabé, que no. Le mandamos un saludo a Javier, que siempre está ahí a full con los podcasts nuestros. Y a todos los fanáticos de La Manzana Rodeada.
A todos un abrazo grande. Estamos aquí solo porque ustedes están allí. Así que chau.
Chau, chau.
Escuchaste, visita laliga.fm y descubre más podcasts como este.